Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
A dar la vida. A 35 años su asesinato y 80 su natalicio, Jaime Guzmán nos interpela más que nunca con su vida y con su muerte. Tras leer el discurso que iba a dar en el Congreso, su madre le dijo: Jaime, si haces este discurso te van a matar. Perseveró igualmente y fue asesinado 9 días después de darlo. Un verdadero mártir que nos recuerda valiosas lecciones. En medio de un mundo lleno de yoyoísmo e individualismo, el legado de Guzmán llama a posponerse como prioridad, a desvivirse por algo más grande, por ideales y por la patria. La pregunta que siempre hizo rondar es: ¿dónde soy más valioso, más necesario para bien de los más necesitados? La UDI popular se hizo fuerte yendo a disputar palmo a palmo los lugares difíciles a la izquierda, no encerrándose en sus propios feudos ni desangrándose en peleas internas a derechas. ¿Dónde estoy llamado a servir? Esa es la pregunta fundamental. Además, Guzmán siempre renegó de la consigna, de las cuñas fáciles y de los lugares comunes que se vuelven mantras incuestionables. La realidad política exige poner siempre primero al bien común y las personas, y cuando la devoción a cierta ortodoxia impide hacer lo correcto, caemos en la trampa de la consigna porque es la consigna. Bien le haría a todo político y toda autoridad tener a Guzmán más que presente. Soy José Miguel González y esto fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl. O en @CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? tal? Muy buenos días. Martes 31 de marzo. Y Lauri, vamos a tener una muy buena conversación con Alejandro Weber, exsecretario de Hacienda.
Ex subsecretario
de Hacienda y también decano de la facultad. Es que cuando me tuvo una vez, me tuvo todo el rato. Laurita, te voy a matar. También con José Miguel González, director de No Más Víctimas, que se mandó una muy buena editorial.
Agradecido, algo hay, muchas gracias.
Sí, muy bien. Y también con Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD, que nos acompaña. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, siempre un gusto estar por aquí.
Qué bueno. Bueno, les quiero contar que vamos a tener una mañana bien entretenida conversando temas contingentes. Yo primero quiero hacer un comentario y quiero ofrecer la palabra para sobre la columna que ha tenido José Miguel González con respecto a que mañana se cumplen 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. Y la verdad es que para muchos, no solamente para su partido, el que fundó, para la UDI, hay un respeto probablemente como el ideólogo, el intelectual más sólido que hemos tenido en la derecha en los últimos 50 años. Y por lo tanto es una forma también que tenemos de poder homenajearlo. ¿Sí o no, Miguel Ángel?
Efectivamente, primero felicitar a José Miguel por la columna, porque hay ciertos momentos en la historia de un país que quedan marcados a fuego y que de alguna manera entregan lo que significa servir públicamente. Y el 1 de abril lo que se conmemora, me parece, es la vida de un profesor universitario que decidió desde las aulas y en su vocación pública formar nuevas generaciones de líderes al servicio del país. Quiero recalcar eso, el profesor universitario, porque era parte importante de su forma de entender el mundo, descubría y comunicaba a través de sus alumnos, y eso es algo fundamental. Yo creo que, más allá de lo que dijo Simil, que tiene toda la razón, ponerle un énfasis a lo que él dedicó su vida en los pasillos de la Iglesia Católica, donde terminó dejando su vida por sus principios, es muy importante.
Alejandro Weber, ¿cómo ha marcado para ti esta figura tan relevante de la política chilena?
Bueno, yo me defino, Pepa, como gremialista. Yo estudié en la Universidad Católica, tuve el privilegio de formarme con gente que conoció a Jaime Guzmán, yo no lo conocí. Tengo un recuerdo de su asesinato, ¿no? Estaba con mis padres, nosotros somos de Payaco, el sur, pero estábamos en Santiago, íbamos camino a Viña del Mar y nos enteramos de la muerte, y recuerdo el rostro de mi padre acongojado, triste y con un dolor profundo por su pérdida, la pérdida de un hombre que fue sustantivo para consolidar las bases de la República que tenemos hoy día. Y además de su rol de formador, a mi juicio entregó principios a la sociedad que son fundamentales. ¿Cuál es el principio fundamental? Bueno, la autonomía de los cuerpos intermedios. Pastelero a tus pasteles, que cada cuerpo intermedio se dedique a lo que realmente tiene que hacer para así contribuir a generar una sociedad mejor. Y además convocó a muchas personas al servicio público. Entonces, esa contribución de dotar de doctrina, de ideas, pero también de talento al servicio del país, a mí me parece que es sustantivo e irreemplazable.
Totalmente, y es bien increíble porque ninguno de los cuatro que está sentado en este panel tuvo la suerte de conocerlo, pero sin embargo su legado sigue motivando a distintas generaciones. Me gusta mucho lo que tú planteas también sobre el rol formador, algo que se echa tanto de menos también en política en general, de darte el tiempo de convencer con las ideas, pero también con el testimonio. Y yo creo que eso también fue parte de tu decisión, quizás, de haber sido también, José Miguel, candidato a diputado por una zona popular de Santiago, que necesita de gente muy preparada que vaya a trabajar por quienes más lo necesitan. ¿Cómo ha sido para ti? Porque tú además eres como nuevo en política, entonces eres un cabrón chico todavía, pero qué bonito escucharte ver cómo sigue marcando en los distintos corazones de los jóvenes.
No, efectivamente una figura muy potente, que produce mucha admiración, y creo que tenemos que mirar los que estamos entrando en política, los que queremos servir, sobre todo desde la derecha. Yo no me considero ni llegarle a los talones a Guzmán, pero hay algo de esa inspiración en un proyecto que nos embarcamos con Juan Carlos Gasmuri, con Agustín Iglesias. Nosotros nos fuimos hace cerca de 6 años ya.
Que no vienen del gremialismo, además.
Exactamente, además.
Otro movimiento.
Nos fuimos a vivir a la Comuna Independencia, a trabajar y aportar en distintas tareas, hasta que Agustín ganó una concejalía. 4 años de concejal le bastaron para convertirse en alcalde, lograr el respaldo popular, y siempre hemos tenido eso en mente, trabajar conquistando corazones populares, como decía Guzmán, y creo que esa inspiración es muy importante también para volver a ver la mejor versión de la derecha. De hecho, sumando al profesor de aula que recordaba Miguel Ángel, que también efectivamente fue muy nuclear para la historia de Guzmán, también está ese Guzmán muy embarcado en el ámbito popular, o sea, muy presente, siempre muy cercano a la gente, capaz de estar en lugares muy sencillos, y recordemos, con una pobreza mucho más cruda que la que acostumbramos hoy. Entonces, creo que esa combinación demuestra la fuerza total de nuestro mensaje. Yo creo que hay que mirarlo, hay que recordarlo siempre.
De todas maneras, y mañana también le vamos a dedicar unos minutos, porque mañana es la conmemoración del asesinato, del asesinato de Jaime Guzmán, 35 años, donde todavía no tiene justicia. El asesino a sueldo se encuentra todavía en Argentina, Galvarino Pablaza, pero bueno, mañana vamos a profundizar un poquito más. Entremos entonces un poco en el debate de lo que vamos a tener y la conversación, en la politiquería que vamos a hacer hoy día en la mañana en nuestro programa. Y no podemos no partir con algo tan relevante como fue la entrevista del presidente Kast hoy en la mañana con Archie, con toda la asociación de las radios, que estuvo muy interesante. Y a mí me gustaría invitarlos a comentar, Miguel Ángel, lo que ha sido esta entrevista. Yo así te voy a decir como mi resumen. Me gustó el tono, me gustó cuando habló sobre todo del conflicto del asesinato de esta profesora en Calama, porque tiene una mirada bastante más profunda que solamente poner los detectores de metal a la entrada, que es correcto, pero José Antonio estuvo casi 10 o 12 años en la Comisión de Educación, por lo tanto este es un tema que conoce y sabe cómo tiene que fortalecerse la comunidad educativa, el rol de los padres, el llamado que hizo al rol de los padres también es relevante, porque si bien el Estado cumple un rol, nada sustituye el rol que tienen los padres y los solos que se encuentran hoy los niños. Me gustó también el tono en términos de la convicción y dos atributos que hemos tratado de resaltar en este programa, con los cuales además me identifico, que tienen que ver con la responsabilidad y la seriedad, no solamente por los apretones que estamos sufriendo hoy día con la benzina, sino que después de la farra que se ha pegado el presidente Boric, qué mejor contraste que darle valor a estos dos atributos. No me gustó quizás tanto la falta de datos, creo que habría que poder profundizar un poco más cuando lo apretaron con el tema de los migrantes, de haber podido decir, mira, este es nuestro plan, tanto este mes, lo vamos a hacer de esta manera. Creo que todavía hay una nebulosa con respecto a este tema, porque él fue tan enfático en campaña que yo creo que eso debiera condecirse con actitudes un poco o con soluciones un poquito más concretas, aunque sean con un horizonte y no sean inmediatas. No me gustó tanto la respuesta con respecto a la funcionaria, que a la directora del Servicio de la Mujer, porque creo que en eso había que ser más claro. Él tiene todo el derecho de pedirle la renuncia a una persona que no está cumpliendo con el objetivo, pero en una situación tan excepcional como una enfermedad, yo habría tenido un poco más de tino, quizás haberla cambiado, más no solo sacarla del servicio, sino que removerla a otras funciones. Yo creo que en esto la humanidad nunca puede quedar de lado, pero sin duda que tampoco nos equivoquemos en creer que este servicio necesita salir adelante, necesita implementar sus políticas, y eso es algo que tiene ocurriendo. Así que, ¿cómo lo viste tú, Miguel Ángel, así como un breve resumen, que tuvo poco de novedad, pero sí, que siempre es importante estar escuchando la voz del presidente?
Mira, estoy muy de acuerdo con dos elementos que dijiste, Pepe, voy a agregar un tercero. Me parece que la franqueza con que el presidente se enfrenta a los medios de comunicación y por ende a la opinión pública es clave, porque de alguna manera viene a mostrar el estilo Kast de comunicación y de relación con el ciudadano. A mí especialmente me parece, algo que tú ya dijiste, hay que reforzar que frente al tema de la comunidad en los colegios hay principios clarísimos que uno puede derivar de cualquier respuesta del presidente. El rol preferente de los padres es la educación de los hijos. El rol de la comunidad educativa como un elemento de construcción de convivencia social y de país en el tiempo. Eso, fíjate, que es muy importante porque venimos de 4 años donde los principios no estaban tan claros. Y si algo ha caracterizado al gobierno en los 18 días que lleva, 19 días que lleva, es que efectivamente están con franqueza y principios intentando navegar tiempos turbulentos y de emergencia. Sí. Entonces, cuando uno mira esa combinación, uno se da cuenta de que la instalación es difícil. de que además un choque exógeno como la guerra en Irán hace que las cosas sean aún más complejas cuando ya estaban. Pero cuando el presidente se para frente a todos los radiodifusores de Chile, responde las preguntas a pesar de que efectivamente, y esto es algo que conocemos, ¿eh?, el presidente en campaña nunca fue un hombre de, ¿no es cierto?, que disparara datos en dos segundos. Eso lo tenían otras candidaturas, y las personas eligieron a José Antonio Kast, y los que votamos también en segunda vuelta por José Antonio Kast, por elementos como aquellos.
No, no es como un Weber que te tira y te tira datos.
Exactamente.
¿Qué dato quiere que le
diga? Que te marea de datos.
Entonces, cuando uno mira esos elementos, parece que es una gran noticia tener un presidente que en educación, que es el núcleo central para desarrollar el país, para generar capital humano y un mejor bienestar para la población, tenga claro los principios fundamentales. Y eso efectivamente es que es irreemplazable el rol de los padres.
Comparto completamente contigo el llamado que hace José Antonio. ¿Cómo lo viste tú, el presidente Kast, perdón? ¿Cómo lo viste tú, José Miguel González?
Bueno, también yo quería rescatar, tomarme de lo que dice Sandra Araya, en este caso. Dice que las personas, habla de la batalla cultural, dicen que las personas necesitan saber la verdad, sobre todo la clase media y las personas más populares, como decía Jaime Guzmán. No debemos mentir, ir siempre con la verdad. La verdad es que la gente prefiere escuchar una verdad cruda y dura a una mentira que nos mantenga aletargados como personas y país. Encuentro que eso en este gobierno ha sido bien central. Hablarnos como adultos, lo hemos tocado también en otros programas. A mí me carga la infantilización de la política, que a veces se transforma en una industria del marketing, las emociones, todas las maneras de política de hablan de que las personas son emociones y cómo manejarlas, manipularlas. Eso es más antiguo que el hilo negro. Entonces, cuando un político va y te trata como, digamos, padre, familia, madre, que tiene que llegar a fin de mes y cómo se maneja un presupuesto y que hay que ahorrar para los tiempos de crisis y no gastar, digamos, en tiempo de bonanza, demás, etcétera, etcétera, y que hay que tomar decisiones difíciles. Y lo último, yo creo que hay que recuperar el principio de autoridad. Rescato también cuando habló de educación el presidente. En educación, yo siempre he trabajado vinculado a la educación y mi papá dedicó su vida a eso. Tenemos un Everest que abordar, una montaña realmente, y estamos atrapados hablando de protocolos, de reglamento, de por ejemplo, el debate se ha centrado en ingreso, o sea, todavía entrar al aula y a la relación pedagógica estamos a años luz. Y el principio de autoridad es algo muy potente, sí. Y este gobierno está intentando rescatarlo en todo ámbito. Y la autoridad implica tomar decisiones. Tomar decisiones es algo difícil, tiene costo. En cambio, lo que muchas veces vi en Boric fue ausencia de autoridad total. Era evitar tomar decisiones, patear las cosas, ¿no es cierto? Entonces, alguien se mandaba un cagazo, perdón el inglés, y había que moverlo. O sea, vamos a desvincular a esta persona. Me acuerdo, por ejemplo, del tema de los indultos, que culparon a un asesor y creo que a un ministro. Y después esa persona aparecía en otro ministerio. O sea, la evasión de responsabilidad total y el vacío de poder. Entonces yo creo que recuperar el sentido de autoridad no hace falta en mucho ámbito, esto del orden, y creo que en un mundo tan incierto, tan líquido, aportar con estas cosas es lo que la gente pide a grito. Yo creo que por ahí hay un camino y el presidente yo lo veo embarcado en buena hora en esa línea.
Muy buen punto, sí. Cómo recuperamos el principio de autoridad. Y también Alejandro Weber explicó, sobre todo al principio de la encuesta, lo que había sido, bueno, esta rebaja de la que llevamos hablando, esta alza, perdón, de la que llevamos hablando ya varios días, y también de algo que nos ha sorprendido para bien, que tiene que ver con la necesaria flexibilidad y el necesario pragmatismo, una característica muy guzmaniana por lo demás, con respecto a cómo enfrentar las crisis. Y cuando todo el mundo se enojó demasiado con esto de apretarse el 3% de cada uno de los ministerios, y ayer vimos una señal de pragmatismo bien importante que tiene que ver con digamos el retroceso en esta decisión del 3% en seguridad. ¿Cómo lo viste tú en términos políticos, pero también por supuesto el efecto económico que tiene? Creo que eran 70.000 millones ahí, no me acuerdo bien el monto de la reducción, tiene que estar por ahí, 70.000 millones para el ministerio, exacto.
Sí, si hacemos la matemática simple, son 70 millones de dólares más o menos que se dejan de recortar. Ahora, es una buena señal política y económica a mi juicio. ¿Y por qué? ¿Tenemos la necesidad de hacer un gran ajuste fiscal? Sí. Y eso sigue más vigente que nunca después de la crisis del petróleo y la alza de los combustibles. Recordemos por qué el gobierno tuvo que tomar la decisión de sincerar el precio internacional. Básicamente porque no hay plata. hoy día no estamos en condiciones de enfrentar la misma situación que enfrentamos el año 2022, en que hubo superávit fiscal, es decir, tuvimos más ingresos que gastos, básicamente porque el gobierno del presidente Piñera dejó un presupuesto consolidado que rebajó el gasto en relación a los años al año anterior en un 24% real. Nunca habíamos tenido ese ajuste. Y por eso tuvimos un superávit. Además, había holguras fiscales de 25 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que el gobierno del presidente Boric tenía más o menos 6 mil millones de dólares todos los años para gastar casi de libre disposición. Hoy día no existe eso. Hoy día la caja está apretada, la deuda está alta, tenemos holguras negativas, es decir, estamos bajo el agua. Por eso es que en esta crisis es más importante que nunca apretarse el cinturón. Pero ese apriete el cinturón no puede ser como el que hace uno, po, ¿ah? Que se aprieta el cinturón, bajó de peso y después empieza a relajar, empieza a comer más, y empieza y se suelta de nuevo el cinturón. Y esos hoyitos que le hicimos ya no funcionaron. Entonces, para que el cinturón se mantenga apretado, hay que cambiar los hábitos, po. Hay que cambiar el estilo de vida en forma permanente. Y eso significa, llevándolo a política fiscal, que tenemos que aprobar una serie de leyes para que esto no dependa de la buena voluntad del gobierno del ministro de turno. Tiene que ser permanente. Y esta flexibilidad que está mostrando el presidente es necesaria, porque la política se trata de eso. Uno puede llegar con el libro de economía y decir, mire, lo que dice el texto es que esto hay que hacer regla pareja sin excepciones. Eso es la doctrina tradicional. Pero la vida es más compleja que eso. Y nos ha enseñado que esto, en esto hay matices. ¿Y cuáles son los matices? Bueno, si nosotros nos vamos a hacer un apriete fuerte y vamos a sincerar el precio de los combustibles, vamos a asumir el costo político como gobierno, pero el costo económico lo van a pagar las familias, y hay que decirlo. Y por Dios que es difícil para una familia de clase media que tiene un auto con 93 octanos que la cuenta le suba 22 mil pesos más. Eso es brutal para los ingresos medios en Chile, pero tal como plantean ustedes, hay que sincerar, no podemos seguir engañándonos. ¿Y dónde están los matices? Bueno, en las medidas de mitigación, donde el gobierno dice, vamos a ir con medidas paliativas para los sectores más vulnerables, contener el precio de la parafina, el bono para los taxistas, mantener estable el precio del transporte público hasta diciembre, en fin. Y también respecto al recorte, decir, mire, aquí todos los ministerios son distintos y hay prioridades. Y una prioridad central para los chilenos es la seguridad pública, y por lo tanto ahí no podemos escatimar.
Totalmente.
Tenemos que gastar lo que hay que gastar, y bueno, nos apretaremos en otros lados. ¿Dónde hay que apretarse? En los operadores políticos, en las compras públicas, todo el gasto administrativo.
Los programas que no funcionan.
Los programas que no funcionan. Vuelvo a decir esto, aunque suene majadero. Del total del presupuesto de la nación, el 60% es gasto social, es decir, que va directo a las personas, y el 40% es un gasto burocrático administrativo. Cortemos de ese 40%.
Sí, ese 40% es insólito. Alejandro, pero mira, quiero también preguntarte por las nuevas cifras del desempleo y del IPOM, que nos expliques bien para poder comentarlo, pero es bueno resaltar la flexibilidad, el pragmatismo, que no son más que un acto de madurez del gobierno y sobre todo de ofrecer capacidad de gobernar, algo que tenía bastante en tela de juicio, principalmente por lo que había sido el rol en el segundo periodo constituyente, que hoy día estamos viendo cómo se empieza a asomar ese pragmatismo y la impronta de esa tan necesaria capacidad de gobernar. IPOM, recuérdanos la sigla.
Informe de política monetaria. Okay. Que sale cada 3 meses, y el Banco Central es el mejor informe macroeconómico que tiene nuestro país y que nos muestra las proyecciones de crecimiento, de inflación, cómo va a estar los precios en términos generales, cuánto ahorro va a haber el país, cuánta inversión, cómo avanza la economía en general. Uh-huh. Y el último informe que teníamos del cierre del año pasado nos decía que este año íbamos a crecer en torno al 2,5%, es el rango medio, es decir, un rango entre el 2 al 3, y que la inflación al cierre de año debiera estar en 3,2%, es decir, cerca de la mitad del Banco Central. Este IPOM nos trae malas noticias. ¿Y qué nos dice? Mire, el crecimiento va a ser menor, o sea, ya no va a estar el rango medio en 2,5, va a ser 2%, y la inflación va a ser mayor, es decir, un 4%, por los efectos de primera vuelta, es decir, el estanque de combustible, y los de segunda vuelta, el impacto en la cadena de suministro. Pero esto está por verse. ¿Y por qué está por verse? Porque uno, no sabemos cómo va a seguir avanzando la crisis internacional. Si esto se mantiene por meses, bueno, el impacto seguramente va a ser mayor, y si el barril sube de los $114 que está hoy día a los 150, estamos acostumbrados a un precio de 70, va a ser más impacto en el bolsillo
chileno. Nadie se atrevió a especular sobre eso. ¿Qué más? Si hoy día lo estamos pasando mal con la benzina y esto se mantiene, la cosa viene muy mal.
La cosa viene dura, entonces hay que prepararse, y no tenemos plata para enfrentar una situación crítica. Por eso es que hoy día hay que ser responsable, apretarnos el cinturón y contener. Y por el lado del crecimiento, sí, ahí yo sí veo una buena noticia hacia adelante. ¿Por qué? Porque en este informe el Banco Central no incorpora, porque no existen todavía, ninguna de las medidas de crecimiento del gobierno. Entonces aquí no está incorporado la reducción de la permisología y la aprobación de los proyectos de inversión, que hoy día el sistema de evaluación ambiental suman más de 100.000 millones de dólares, casi un tercio de la economía. No están incorporadas las rebajas a los impuestos corporativos, ni la reintegración del sistema, ni la simplificación, ni tampoco la invariabilidad tributaria. Todo eso, una vez que se empieza a discutir en el Congreso, y ojalá se apruebe, va a generar un shock de confianza. Y ese shock de confianza va a elevar el crecimiento. Pero ojo, no va a ser un crecimiento bullante como todo el mundo cree que va a ser. Y eso lo vemos reflejado en las cifras de empleo. El empleo, vinculémoslo con eso. El INE nos dice, mire, el último dato de empleo es del 8,3%, que es el mismo dato que teníamos el mes anterior.
Pero baja un puntito.
Pero baja 0,1 punto si lo comparamos a 12 meses. Bien. Y es correcto compararlo 12 meses porque ahí borramos los elementos estacionales. Pero seguimos con un desempleo alto. Y esto va a permanecer así por varios meses. Entonces, ojo con las expectativas, Pepa, porque todavía no tenemos las medidas de crecimiento tramitándose en el Congreso, todavía no vamos a tener un impacto en el empleo dado esto, y tenemos la crisis de los precios, que lo que hace, cuando tú subes los precios, por estas son situaciones de mercado, baja la demanda, porque las personas tienen los mismos ingresos y tienen que distribuirla en otras prioridades. Entonces vamos a tener también un efecto contractivo.
Uf, buena explicación. Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves? Porque como dice Alejandro, la economía son expectativas, finalmente. Uno es la realidad, porque de hecho vimos que la realidad fue superada en términos del déficit fiscal en el gobierno anterior. Las expectativas hoy día, ¿cómo ves hoy tú desde Faro, desde cómo están ustedes investigando, que esta sensación de pesimismo, de apriete tan duro, que puede, oye, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero hay que ponerse en la situación así responsablemente, porque hoy día tú dicen, no, es que los superiluminados hoy día dicen que debía haber sido una rebaja gradual. O sea, y no habríamos gastado igual 150 millones de dólares toda la semana, sí, y no tendríamos dónde meter mano si esto se extiende. Entonces,
sin saber cuánto se va a extender.
Sin saber cuánto se va a extender. Y además que tenemos la ventaja que si esto, entiendo y corríjame ustedes, si la guerra se acaba mañana y sube el precio del barril, rápidamente recuperamos nuestros precios a la normalidad. Está bien, yo sé que el MEPCO es una franja, pero hay un impacto inmediato, ¿no?
Mira, aquí hay dos elementos importantes. Verse el primero, hay cosas que todos los chilenos tenemos que entender, no podemos controlar, y eso es lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Y la pregunta es, entonces, frente a lo que no puedes controlar, ¿cómo lo enfrentas? Y la decisión fue sincerar precios y desde allí comenzar a reconstruir los cimientos de, básicamente, el road de emprendimiento y de capacidad de crecimiento económico en Chile. Aquí es un llamado de atención muy importante al Congreso, porque para que el plan del ministro Quirós, que a mí me parece que va en la dirección correcta para reimpulsar las fuerzas productivas del país, requiere de aprobación en las cámaras. Y también requiere de una sensación de urgencia frente a lo que está ocurriendo. Solo un dato que también nos trae el informe que Alejandro nos contaba. Las personas desocupadas se impulsaron por la gente que está buscando empleo por primera vez, un crecimiento del 12% en ese grupo. Sabemos además de que todos los semestres nuevas personas salen a buscar empleo por una razón obvia. Y el primer empleo es fundamental para las expectativas de crecimiento y desarrollo económico de las familias. Entonces, tenemos que tomar el sentido de urgencia, lo que significa reducir la tramitología, reducir los impuestos para quedar a niveles competitivos, mejorar la posibilidad de encontrar espacios para poder incorporar fondos al fisco, como por ejemplo la repatriación de capitales que está incluido en el proceso de reconstrucción del ministro Quirós. Pero para eso no basta el Ejecutivo. Requerimos un legislativo que entienda el sentido de urgencia de aquello, porque no puede ser que la mezquindad política de corto plazo afecte en mediano y largo plazo a los sueños de las familias de Chile.
Ya, pero estás pidiendo mucho, pues, Miguel.
Me puse en el DRC.
La política está dominada por la pequeñez, básicamente, pero, ¿no?
Así que hay que hacer un ojo de cómo deberían ser las cosas.
Bien. Vamos a una breve pausa. Volvemos con José Miguel. Estaba leyendo que el Colegio de Profesores llamó a movilizaciones. ¡Qué gremio más desconectado, Dios mío! Miren que fue elegante. Vamos a una pausa y ya volvemos.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Estaba viendo una noticia que salió un malware que se llama Kinadu, que viene instalado en los dispositivos con Android, pero de fábrica. ¿Qué sabes de eso?
Kaspersky lo detectó en febrero, y sí, puede venir preinstalado de fábrica en el firmware de algunos tablets y celulares Android baratos, sobre todo de marcas genéricas o chinas que se venden en Rusia, Brasil, Japón, Alemania y también Latinoamérica. Lo malo es que actúa como un backdoor, genera clics falsos en anuncios para fraude publicitario, pero las versiones más heavies pueden tomar control total, modificar apps, robar datos bancarios, ver tus búsquedas en modo incógnito, hasta acceder a fotos o ubicación. Ya van más de 13.000 dispositivos afectados, y lo peor, si está en el sistema, no lo sacas ni con reset de fábrica.
Cuando lo hacía el reset de fábrica, vuelve a instalar el mismo malware. Ese era Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk. Para que vean que estos tablets y teléfonos muy baratos en China vienen con la caravana el buen humor de fábrica. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales. En AFP Habitat, que tiene tres planes APB pensados para ti y para que puedas planificar tu futuro. Ojo, plan impulso, plan proyección y plan futuro total. Métete a AFP Habitat y infórmate de estos planes. Yo sé que a veces es un poco latero, pero hay que hacerlo. Y en Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl.
Bueno, yo quería celebrar, aunque suene curioso, celebrar una discusión que se da en los comentarios y que se ha dado harto en esta campaña, que es de números, de cifras, de economía. Por mucho tiempo la política ha estado atrapada por la ideología y en el ámbito subjetivo de y las emociones y los sueños bonitos, sobre todo en la época de la convención, en que inventaron el caramanés. Entonces yo celebro que estemos discutiendo de cómo financiar las cosas, sí, y cómo opera la economía, los incentivos, cómo hacemos que este país salga adelante. Y yo creo que es bueno hacer un doble clic en algunas de las medidas que se están discutiendo, porque una de las cosas que intenta instalar la izquierda, que yo encuentro muy tramposa, es que le sube las bencinas a la gente y le baja los impuestos a los ricos, como simplificando, como decir, bueno, es imposible para ellos salir de la lucha de clases, quizás, por mucho intento de innovación que haya, vuelven a Marx. Pero lo cierto es que detrás del debate sobre el impuesto, y quería escuchar la opinión de Alejandro, está como tú lo adelantabas, cómo volvemos a traer inversión al país, cómo generamos empleo, cómo aceleramos las cosas, cómo traemos desarrollo, sí, a las distintas regiones de Chile. Entonces, sí, yo creo que hacer ese doble clic es súper importante porque nos hace salir de las consignas, ya que hablábamos de eso al principio, y nos hace entrar en el detalle de cómo le cambiamos la vida a las personas, que es ahí donde de verdad se juega la batalla.
Antes de darle la palabra a Alejandro, quiero contarles que en el portal Enemol dice: fuego en el Liceo Las Tarrias de Providencia, lanzan bomba Molotov. Miren, ¿qué les recuerda todo este tipo de episodios de violencia? Al interior del recinto, el tránsito se encuentra suspendido en Avenida Providencia al Oriente desde la calle Huelén. ¡Qué vergüenza! Terrible. Y quiero conectarlo, Alejandro, porque lo que dice el negro es bastante relevante en términos del relato político que se va armando. Si tú te fijaste el día de que sube la bencina, hashtag bencinazo, todos los zurdos muy ordenadamente, y hoy día andamos con el hashtag insensibilidad, que es verdad, quizás no ha sido la mejor puesta en escena, pero claro, es difícil que la seriedad, la responsabilidad sean muy sexy en términos populares. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta nueva consigna de que la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23, que además va a ser gradual, no es más que una manera de este gobierno insensible que sube la bencina de apoyar a los ricos? La típica lucha marxista, la lucha de clase, la lucha odiosa, como si los pobres dependieran de la cantidad de ricos que existiera. ¿Cómo se enfrenta comunicacionalmente? Y invito también a los auditores a ayudarnos a dilucidar cómo se visibiliza que esto es muy bueno para el país.
Sí. Tenemos en una relación de adultos y con las complejidades que estamos viendo hoy día, Pepa, tenemos que ser capaces de caminar y mascar chicle. Caminar significa apretarnos el cinturón y mascar chicle y volver a crecer. ¿Por qué apretarse el cinturón? Y alguien puede cuestionar los relatos, pero las cifras son públicas y cada uno las puede auditar.
A ver.
¿Qué nos dicen las cifras? Incluso me voy a referir al último informe de finanzas públicas de la administración saliente. Ya vamos a tener el nuevo informe de finanzas públicas. ¿Qué nos dice? Que los ingresos proyectados para este año, que el Consejo Fiscal Autónomo ya dijo que estaban sobreestimados, va a ser de 22 puntos del producto, pero el gasto efectivo va a ser de 23,8 puntos del producto. Es decir, vamos a tener por lo menos un déficit fiscal efectivo de 1,8 puntos del PIB, cerca de 6.000 millones de dólares. Y esto viene desde hace mucho tiempo. Cuando tenemos esas inconsistencias entre ingresos y gastos, es decir, nos gastamos más plata de la que generamos, se genera un hoyo profundo y esto nos deja sin ahorro y sin capacidad.
Ya, pero vamos a bajar del 3,6 al 1,8 en déficit fiscal.
No, porque eso es estructural. El estructural son los ingresos permanentes con los gastos permanentes. Okay. Entonces, el estructural el año pasado fue 3,6 y este año sería 2,7. Okay. Y el efectivo es 1,8. Pero esto para ejemplificar el problema que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que dijo el gobierno anterior? Dijo, tenemos un problema de ingresos. ¿Por qué? Porque, abro comillas, las empresas evaden. Entonces, las empresas son evasoras, no pagan sus impuestos. Todo eso preparando el camino para oponerse a una rebaja de los impuestos corporativos. Este discurso fue el mismo que ustedes recordarán, sí, se trató de instalar el año 2022 con la reforma tributaria, cuando apareció un informe de un exdirector del Servicio de Impuestos Internos que decía que en Chile el 50% de las empresas evadían los impuestos. ¿No les suena una historia conocida? Entonces hay un relato, hay una agenda respecto de eso. ¿Qué dicen los números? Los números dicen que de los 38 países miembros de la OCDE, 34, sí, escuche bien, 34 bajaron el impuesto corporativo en los últimos 20 años.
Qué buen dato.
3 lo mantuvieron y 1 lo subió. ¿Saben qué lo subió? Chile, 27%. ¿Cuál es el promedio de impuestos en la OCDE? De las empresas, 23%. ¿Cuánto pagan las empresas en Chile? 27%. ¿Quiénes pagan 27%? Las grandes corporaciones. Usted pensará en las grandes empresas multinacionales, por supuesto que ellas, pero también cualquier empresa que venda más de 4 millones de dólares al año. 4 millones de dólares es una gran empresa en Chile y paga 27%. Entonces no hay incentivo para las empresas para crecer, es un sistema complejo. Se eliminó en la reforma de la presidenta Bachelet el FUT, que era el FUT, no era el demonio que enriquecía a la gente, no, era un mecanismo de ahorro. Y por economía uno, usted sabe que para poder invertir, por ejemplo, para poner el pie en su casa, que es una inversión, tiene que tener ahorro antes. Entonces hoy día las empresas no tienen ahorro. La rebaja del impuesto corporativo no busca que el Estado recaude plata, para eso hay otros instrumentos. Lo que busca es que creemos más empleos formales, que generemos más inversión y que aumenten los ingresos de la clase media en este país. Porque contrario a lo que dicen algunos con muy poca evidencia, los impuestos no los pagan los ricos. Los impuestos los pagan los trabajadores, los paga la clase media, los pagan los consumidores. ¿Por qué? Porque eso que el Estado usted le cobra después se traspasa a precio y ese precio lo pagan todos los chilenos. Entonces, más evidencia, más data, más rigor, más relación entre adultos y menos alegorías o relatos bonitos que no tienen nada que ver con lo que muestran los datos en el mundo y en nuestro país.
Buena explicación, Alejandro. Como siempre, Alejandro Weber, visibilizando aquí con data, con números, con Excel, cómo funciona y que básicamente no es aliviar la carga, es alivianar la carga de las personas. Igual hay un delta que se va a producir, sí, al menos en los primeros años. Hagámonos cargo de eso porque no es que se va a recaudar menos, objetivamente.
Así es, y eso hay que decirlo, y es así, y la evidencia también lo muestra, y lo voy a explicar. La Comisión Marfan, que la convocó el gobierno anterior, que habían destacado economistas transversales de Manuel Marfán, Andrés Repito, Ignacio Briones y varios más, establecieron, mire, cada punto de rebaja del impuesto corporativo en nuestro país significa 0,09 puntos del PIB de menor recaudación. Si nosotros sumamos los cuatro puntitos, llegamos a 0,36 puntos del PIB. ¿Cuánto es eso más o menos? 1.200 millones de dólares. Es decir, del orden de los 300 millones de dólares si la rebaja es de un punto por año. Eso debe ser compensado si queremos...
Espere, va a ver, de nuevo, con manzana. Necesito entender bien. Si baja un punto del PIB, son 1.300... No. Un punto de recaudación.
No, si bajo un punto del impuesto corporativo... De 27 a 26, bajé un impuesto del impuesto corporativo, recaudo menos 0,09 puntos del PIB, ¿ya? Por lo tanto, ¿eso cuatro
cuánta
puntos...
Plata es? ¿Cuánta plata es?
Son cerca de 300 millones de dólares.
¿Ya?
¿Por qué es importante? Porque hay un efecto compensación. Es decir, yo dejo de recaudar porque inmediatamente elimino el punto, pero la economía comienza a crecer y luego compenso. Pero en el neto quedó abajo, porque no alcanzo a compensar todo. Y quedó abajo más o menos en 300 millones de dólares por año, si es que yo rebajo un punto por
del
año.
Del impuesto.
Exactamente. Y hay la buena noticia es que hay muchas formas de compensar esto. Primera forma de compensar esto, gradualidad. Si yo bajo los cuatro puntos de un pencazo, son 1.200 millones de dólares al tiro versus 300 millones de dólares por vez. Y vamos a tener algunas buenas noticias seguramente respecto de la recaudación que va a ser el impuesto específico que hoy día se está aplicando dado el sinceramiento de los precios. Segundo mecanismo, el ajuste fiscal, que tiene que ser por ley. Y tercer mecanismo, buscar otras formas de recaudación. Algunos, por ejemplo, dirán las exenciones tributarias, que hay muchas que todavía persisten, como la zona franca. Eso tiene otra economía política y tiene otros problemas, pero algo que se puede discutir. O, por ejemplo, la regulación de las apuestas en línea. Yo soy fanático de la Católica.
¿Eso deja?
¿Ah?
¿Eso deja?
Deja ¿mucho? Entre 0,1 a 0,2 puntos del PIB. Wow. Es decir, entre 300 y 600 millones de dólares por año para el tamaño de nuestra industria. Nos podemos seguir haciendo los lesos, Pero esto ya está regulado en todos los países de la OCDE. Y en Latinoamérica, en Brasil, en Colombia y en Perú, que nos llevan la delantera. Entonces podemos seguir mirando por la ventana, pero hoy día las apuestas en línea auspician a todos los equipos de fútbol de la primera división. Entonces protejamos a los consumidores, protejamos a los menores y recaudemos plata. Hagamos las cosas bien.
Muy bien. Oye, ¿cómo lo ves tú, Miguel Ángel? Porque efectivamente Alejandro nos da una explicación que varios, yo, y creo que algún auditor por ahí se puede perder en el camino, pero es importante saber que por cada punto menos de impuesto del 27 son 0,09 puntos, y esto es parte de lo que todos tenemos que aprender, ojo, yo la primera, que son 300 millones de dólares. Pero al final, mira, más allá del dato, que es muy real, en la lógica de en el sentimiento normal del sentido común, digamos, es fácil de entender que tú lo que estás haciendo es darle rienda suelta a la creatividad y salir a buscar, porque en el fondo si a ti te bajan los impuestos vas a tener un incentivo mayor para seguir creando, para, no sé, pongamos el límite con la reinversión de las utilidades, qué sé yo. Pero ¿por qué cuesta tanto que la gente entienda en la cabeza sociológicamente o psicológicamente que rebajarle los impuestos a las empresas trae a la larga más trabajo, más empleo, más estabilidad, más inversión? ¿Por qué cuesta tanto?
Porque cuando las personas tienen agendas ideológicas de fondo y ven el mundo como un juego de suma cero, es decir, donde alguien gana y otro tiene que perder necesariamente, y además de eso están concentrados solo en Chile y lo que pasa en Chile, tú no puedes ver el bosque completo, sino te lo puedes ver más allá de los pies. Y esto es algo clave. Andrés Oppenheimer, un gran periodista que trabaja en Estados Unidos, decía algo muy fundamental. El mundo se divide en dos tipos de países, aquellos que atraen inversión y aquellos que espantan inversión. Y sabemos que necesitamos más inversión en el país, necesitamos más puestos de trabajo, necesitamos más oportunidades para la clase media, necesitamos más fuerza para poder salir al mercado laboral y hacer trayectorias de vida. ¿Y por qué hay algunos que inmediatamente dicen esto es para favorecer a un grupo, favorecer a los ricos a costa? Porque ven el mundo como un choque de dos fuerzas que mueven la historia. Miren, auditor, lo que está pasando en este momento en el Liceo Lastarria. Es la lógica de dos fuerzas antagónicas que tienen que estar en constante lucha y en constante tensión. Cuando tú entiendes la sociedad como que la única forma de avanzar es a través de la violencia, lo que estás haciendo es un daño. No solamente de corto, mediano y largo plazo, le estás haciendo un daño al alma del país donde estás. Si aquí lo que mueve en realidad a los países son las personas, son las ideas, es el capital humano, Pepa. Y todo lo que nos dice Alejandro va en la dirección de desplegar las fuerzas creativas de Chile. Pero para eso no tienes que mirar el mundo como un juego suma cero donde hay buenos y malos. Tienes que entender que el futuro de los países se construye cuando la suma de las voluntades individuales son libres para poder correr y cumplir sus sueños, que es muy importante.
Hemos tenido la explicación técnica, económica, sociológica y política de lo que está pasando con respecto a eso. Todas, aquí tenemos estos dos másteres. ¿Cómo lo ves tú, Negro González? También démosle un poco de calle también, que Negro tiene mucha calle.
No puedo ser vocero de tamaña responsabilidad, pero estaba pensando que en esto consiste la política. O sea, hay que intermediar entre disciplinas, entre lo técnico, tomar los datos como y la base científica para tomar decisiones de política pública. Pero el trabajo político y el trabajo de este gobierno se va a jugar en la parte comunicacional, en cómo se hace sentido a la gente, cómo se le da legitimidad a la agenda de gobierno. Qué importante, recuerdo por ejemplo a Piñera, que yo creo que también era solidísimo en esta materia y rodeado de gente muy capaz, pero en algún minuto rondamos, bueno, están toda la mezquindad de la izquierda, la oposición y la violencia en las calles, pero rondó el 8% de apoyo. Entonces la parte del respaldo ciudadano que se juega día a día, se juega con vocería, se juega con decisiones, se juega con la parte comunicacional, es súper importante. Y yo creo que también hay algo importante que hay que agregar siempre al dato, que es el relato, como dicen por ahí. O sea, el dato mata relato, pero creo que las personas, efectivamente, como yo lo decía antes un poquito en burla, son emocionales y se mueven en base a teoría de justicia. Y la derecha y su visión económica, la verdad es que sí tienen una visión de justicia, de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es correcto. Entonces yo creo que hay que acompañar, y ese relato, esa combinación técnico-política es la mejor versión de nuestra idea, y yo creo que eso es un aprendizaje que ha calado hondo en la derecha, y espero que el gobierno lo siga haciendo vienen a esa materia. Yo, de hecho, una de las cosas que admiro un poquito con envidia de republicanos que siempre despuntaron en este ámbito. A veces demasiado sonoramente, como con el estado en quiebra, la cuestión, pero creo que ahí tienen una bazuca, una arma que han sabido ocupar bien. Pero efectivamente hay que hacerle sentido a la señora Juanita, como dicen. Y yo creo que para eso no se requieren grandes inventos, si nuestro relato, que es el de la libertad, del esfuerzo, del mérito, de la justicia y etcétera, de la dignidad de la persona humana, no podría ser más transversal que o sea, es mucho más transversal incluso que el de la izquierda, creo yo.
Así es, por lo tanto quizás vale la pena dejar a veces un poco de lado la estridencia, la grandilocuencia y ir a los datos normales, a los datos reales. Cuando Weber nos dice que 33 países han salido de la OCDE, han salido adelante porque bajaron sus impuestos de 38, bueno, habrá algo que aprender desde ahí. Cuando Miguel Ángel nos dice, bueno, hay que entender por qué funciona en esta lógica antagonista-protagonista, y quizás ahí vamos a entender cómo funciona también la izquierda y su utilización de la violencia. Tenemos mucho que aprender y esperamos que este programa les haya servido para ir formando opinión, para ir analizando, para darle valor a dos atributos que el presidente Kast dio hoy día en la mañana, que a mí me parece que hay que resaltar, que tiene que ver con la seriedad y la responsabilidad. Hemos llegado hasta aquí, quiero agradecerles, muchas gracias por acompañarnos, Alejandro Weber, que mira ahí todo coqueto, con todo ojos azules, muchas gracias, muy buen día, a Miguel Ángel Fernández, siempre con su sapiencia, y a mi partner, un beso a Lucho Paquena, al Negro González por esta mañana de conversación. Un segundo, porque Beto me va a hacer, ¿cacharon que nos puso la música hace como media hora, no?
Por eso no uso los audios.
Eso es rol de la conductora.
Sí, perdón.
Ya, un beso, muy buen día, y ya viene Tete Urane en Conectados.
Chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Laura Alburquerque.